Autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace más de 22 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión continuos sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, sede de esta cátedra, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a la crítica literaria española Mercedes Monmani. La semblanza de la conferencista correrá a cargo del investigador del Departamento de Estudios Literarios, Gabriel Gómez López, a quien cedo la palabra.
Muy buenas tardes. Agradezco a las autoridades universitarias el inmenso honor de presentar a Mercedes Monmani, fémina lectoris, generosa divulgadora de la cultura, a quien no dudo en considerar del estirpe de Sergio Pitol o Jorge Luis Borges. La vida es un largo viaje que nunca termina. Sucede que a veces en nuestro peregrinar nos encontramos con otros viajeros que llevan el mismo rumbo. Nos acercamos a ellos, compartimos experiencias, nos recomendamos albergues, destinos, posadas donde podemos detenernos a degustar unos momentos. Mercedes Monmani, cabalgando entre el ensayo y la crítica literaria, nos invita a un viaje semejante al de Claudio Magris a lo largo del Danubio. Atravesando fronteras en una y otra dirección, rinde homenaje a la palabra y al acto de leer. Artífice del detalle, con su mirada aguda de lectora experimentada, encuentra joyas inadvertidas. Como el niño fascinado ante el microscopio, gozando con las irisadas alas de una mosca, nos transmite sus hallazgos. Transformada en Marco Polo ante el gran Khan, le habla de las maravillas que ha encontrado. Un relato en el que se unen todos los géneros, retazos de historias, anécdotas, dramas de seres anónimos, reflexiones sobre obras maestras, memorias ajenas, crueles matanzas. Narraciones que no dejan de murmurar bajo la tierra, más allá de la desaparición de los personajes. Pobladas de seres anómalos, marginales, nómadas, víctimas de exilios interiores y exteriores que soportan culpas no cometidas, sedientos de palabras. Los libros nos conducen a otros libros. Cada libro es un laberinto que alberga estancias prodigiosas. En un lugar llamado antaño se encuentra el centro del universo. Allí Chekhov ofrendó una copa de champán como óbolo al banquero de la muerte. Acá se nos muestra el mecanismo que convierte en monstruos a los seres humanos. En esta calle comienzan los Balcanes. En el Museo de la Rendición Incondicional, un prisionero degradado de su humanidad se pregunta qué cosa es un hombre. En ese rincón, alguien busca la quinta esquina de una habitación cuadrada. Allá, un anciano aúlla para arrancarse todo su dolor y se prepara para su segunda infancia. Como fondo, eso, la tragedia de la infancia. Un niño rescatado de las garras de la muerte es entregado a las garras de la madurez precoz. Para sobrevivir, deberá aprender el difícil arte de la soledad en compañía. Por ello, se aferra a un botón, a un terrón de azúcar, a un recuerdo borroso, una frase, una palabra, algo que lo una al paraíso perdido. La palabra expiatoria, la palabra boomerang, la palabra pócima, la palabra veneno, la palabra máscara, la palabra vaso comunicante, la palabra dique contra el olvido, la palabra que florece entre las ruinas de la guerra como los jardines en Hiroshima tras la gran explosión. Leemos para mantener viva la esperanza en tanto llegan los bárbaros, como afirma Birkevich. Leemos para olvidarnos de la despiadada monstruosidad de la vida. ¡Basta!, interrumpimos a Marco Polo. Déjame ahora hacer mi propia lectura. Tal vez en ella la inolvidable Sofía no sea ejecutada en el manicomio de Vinchix. Bienvenida, Mercedes. Borremos las fronteras. Gracias por compartirnos tus palabras.
Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a esta cátedra con este nombre, con dos nombres que hoy están presentes, Julio Cortázar y Primo Levi, y este maravilloso escenario de los mejores que he visto en toda mi vida. Estoy realmente impresionada. Muchas gracias por haber venido. Bien, les voy a leer. El tema es inmenso, pero intentaremos reducirlo. Paraísos e infiernos en las literaturas europeas del siglo XX. En 1992, 30 años después de aparecer su famoso libro o compendio del exterminio de los judíos en Europa, La destrucción de los judíos europeos, el historiador austríaco Raúl Hilberg publicó un libro titulado Ejecutores, víctimas, testigos. En él, por segmentos, dependiendo de un grado u otro de colaboración activa en aquel crimen masivo que fue el Holocausto, Hilberg iba especificando los oficios, militares, médicos, juristas, funcionarios o bien habitantes de países, ucranianos, bálticos, alemanes, franceses, italianos, polacos, que habían participado bien como perpetradores, bien como testigos y observadores más o menos pasivos de los hechos. Las víctimas siempre eran mucho más claras y menos desglosables. Judíos, de los que Hitler había decretado su total aniquilación, y todo tipo de opositores políticos al nacionalsocialismo y en general a la dominación nazi en cada país que iban invadiendo. ¿Es el siglo XX en Europa un resumen del título de Hilberg, Ejecutores, víctimas, testigos? Si recorremos la historia por separado de cada país, y quien dice historia dice su literatura, sus testimonios escritos, las memorias dejadas por personajes célebres o anónimos, las recopilaciones de artículos, parecería que en estos tres grandes apartados se podría encerrar a todo un continente, con sus mayores glorias y vergüenzas, con sus más sangrientos infiernos y sus más felices y esplendorosos paraísos. Unos paraísos que nos reconcilian con el ser humano, una y otra vez, por imposible que pudiera parecer, dependiendo de los periodos de opresión, miseria, miedo y persecución que se fueron sucediendo en el tiempo, que nos reconcilian con esa especie humana indestructible en su esencia, como clamaba el título del libro escrito por el exprisionero de los campos de concentración de Buchenwald y Dachau, Robert Antelme, exmarido de Marguerite Degas. Una especie humana a la que nunca dejaron de pertenecer, por insufribles y brutales que fueran las condiciones, los presos allí internados. Así lo expresaría Antelme. Comillas. Ser hombre significa, sobre todo, una resistencia absoluta, ineludible a la aniquilación. El siglo XX será ya para siempre designado como el más violento de la historia de la humanidad. Dos totalitarismos, el nazi y el comunista, además de dos guerras mundiales transcurridas en suelo europeo, tendrán mucho que ver en esto. Si observamos la historia de la humanidad como un enorme palimpsesto que va dejando a su paso grandes o más ínfimos acontecimientos, terribles tragedias y masacres, logros espectaculares en el campo de la ciencia y la investigación y, por supuesto, también arte, escritura, música, cine, distracciones, avances sociales y bienestar que hacen más feliz la vida de la gente durante periodos de paz y democracia firme y asentada, Podemos contemplar al mismo tiempo la historia de la literatura como un resumen de todo ello, de lo peor y lo mejor de la especie humana, de lo más alegre y benéfico y de lo más dañino y cruel. Todos conocen la célebre frase de Marx: la historia se repite siempre dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. O se podría añadir, como una larga y prolongada tragicomedia. ¿Qué son sino las obras del checo Kundera o las de su compatriota Bohumil Hrabal? Por no hablar de esa risa triste que siempre amparó y protegió a lo largo de su vida, las bromas y juegos literarios del francés Georges Perec, huérfano de judíos masacrados, su padre al comienzo de la Segunda Guerra Mundial como soldado y su madre asesinada en Auschwitz poco después. O ese humor soviético que, aunque parezca imposible, en periodos de una leve permisividad, durante el NEP, la nueva política económica decretada por Lenin en los años 20, tuvo sus geniales representantes en una pareja de periodistas, Ilf y Petrov, que compondrían carcajeantes novelas protagonizadas por un pícaro vividor, Ostap Bender, recordadas aún hoy en su país de origen. Hay un momento en la gran obra Vida y destino del ruso Vasily Grossman, novela Río, que podría denominarse La guerra y paz de la batalla de Stalingrado y de la invasión nazi en la Unión Soviética, una obra que tras muchos avatares este escritor concluiría en 1960, en que un siniestro personaje llamado Lis, oficial de la Gestapo, le lanza una cínica perorata a su prisionero ruso, el viejo bolchevique Mostovskoy. No veo razón, dice, comillas, para nuestra enemistad. En el mundo existen dos grandes revolucionarios, Stalin y nuestro Führer. Stalin nos ha enseñado muchas cosas. Para construir el socialismo, Stalin no vaciló, liquidó a millones de campesinos. Nuestro Hitler advirtió que al movimiento nacionalsocialista alemán le estorbaba un enemigo y decidió liquidar a millones de judíos. Pero Stalin no es solo un discípulo, es también un genio. En la noche de los cuchillos largos encontró la idea de las grandes purgas del partido de 1937. Debe creerme, sé que para usted soy su espejo. Esta cínica perorata se repetiría e intercambiaría por partida doble a lo largo del siglo XX. Algunos escritores, como es el caso del premio Nobel de Literatura Imre Kertész o del rumano Norman Manea, lo sufrirán de modo dual y en sus obras dejarían impresionantes testimonios de esa tiranía sufrida en sus propias carnes. Primero la nazi, al ser judíos, y luego la comunista, al no aceptar la sumisión a un sistema totalitario. Así lo expresó Norman Manea, deportado junto a su familia cuando solo era un niño, a un campo de concentración en lo que hoy es Ucrania, en su libro autobiográfico El regreso del hooligan. Dos puntos, comillas, dos exilios. A los 5 años, por culpa de un dictador y de su ideología, es decir, Antonescu, aliado de la Guardia de Hierro, los feroces fascistas rumanos de los años 30, entre los que se contaban entonces Cioran y Mircea Eliade, que se completó a los 50 años por culpa de otro dictador, Ceausescu, de una ideología aparentemente opuesta. Obsérvese la ironía de estos autores, de este autor en concreto, al pronunciar la palabra aparentemente. A lo largo de los últimos años han ido coincidiendo de forma progresiva varios aniversarios importantes de gran significación y simbolismo en lo que se refiere a la historia del pasado siglo en Europa. Por ejemplo, la conmemoración en 2014 del aniversario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Un funesto espoletazo de salida que daría paso nada más ni nada menos que a dos guerras mundiales y que tuvo lugar el 28 de julio de 1914 para finalizar el 11 de noviembre de 1918. Nada sería igual desde entonces. Nadie saldría indemne de la denominada en francés Grande Guerra, Gran Guerra, ni los millones de muertos, muchas veces enterrados en tumbas anónimas, ni los atrozmente heridos y mutilados que pasearían por calles y plazas de un moribundo continente el recuerdo devastador e inquietantemente vivo aún de la tragedia, ni los miles de familiares y huérfanos entregados a la beneficencia. Como se sabe, las fronteras serían redibujadas, cuatro grandes imperios desaparecerían del mapa de un plumazo y estados, economías, sociedades europeas o no europeas saldrían transformadas en ocasiones radicalmente. El combate final, se abre en comillas, el último asalto parecía haber llegado. El destino de pueblos enteros había sido arrojado a la balanza. Se trataba del porvenir del mundo, diría el escritor y militar alemán, participante en dos guerras mundiales, Ernest Jünger, en su gran clásico de aquella apocalíptica contienda titulado Tempestades de acero del 1920. Otros importantes clásicos de aquella contienda, la Primera Guerra Mundial, estarían firmados por grandes escritores franceses como Blaise Cendrars, Henri Barbusse, Gabriel Chevalier, Romain Rolland, Céline, o por italianos como Emilio Lussu. El campo político abonaría lo desconocido, con la emergencia furiosa del comunismo y de los fascismos, cuya irresistible fuerza de atracción sobre las poblaciones europeas era uno de los más amargos frutos de la Guerra del XIV. Las formas de la guerra en sí habían sido enteramente modificadas a causa de la extrema brutalidad del combate y de la triste y salvaje consolidación de unas culturas de guerra nacionales. La guerra también arruinó las finanzas públicas y las monedas de los países europeos, convirtiéndose los Estados Unidos en el gran donante de fondos mundiales. Vencedores y vencidos sufrirían las mismas consecuencias humanas tras cuatro años de conflicto, pero la intransigencia de los primeros, los vencedores, unida a la amargura de los segundos, los vencidos, desembocó fatalmente en un desastre político y cultural del que la Segunda Guerra Mundial sería la consecuencia más directa. En resumen, los años que van de 1914 al 18, sacudiendo al mundo entero tras de sí, orientaron fatalmente el destino trágico del siglo XX. Aunque también, por supuesto, muchos de estos periódicos aniversarios celebrados estos últimos años a lo largo y ancho de Europa tienen que ver muy en concreto con lo que se refiere a la descomunal tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, aún viva y en tantos aspectos latente, al menos en lo referido al gran número de advertencias y desgraciadas lecciones, como es el caso de la intolerancia y la xenofobia, que todos los ciudadanos actuales europeos tienen que revisar sin cesar, una y otra vez, por consabido y asumido que parezca todo. Como cualquiera en nuestros días puede advertir, se trata de una bibliografía y filmografía que no deja de crecer a través de estudios pormenorizados, de ensayos y nuevas revelaciones, de novelas magníficas, como la citada Vida y Destino, de las obras recuperadas y cada vez más reeditadas de autores espléndidos durante un tiempo olvidados, como la francesa Irène Némirovsky, el húngaro Sándor Márai, los alemanes Hans Falada y Wolfgang Kempen, o los polacos Tadeusz Borowski y Sofia Nalkowska, por citar solo algunos. También películas y excelentes documentales. En vez de concluir aquel periodo salvaje y atroz, de dar el cerrojazo de una vez por todas, la documentación no deja de crecer día a día, ofreciendo la impresión a los lectores y espectadores de su huella devastadora y atroz, sus posibles ecos y consecuencias, no dejan de horrorizar y de provocar angustiadas preguntas a los ciudadanos actuales, se trate del país que se trate. Un siglo, el llamado siglo XX de los totalitarismos, que, como terroríficamente expresaba la cita de Vasily Grossman, de Vida y Destino, tuvo como principal característica que lo peor y más infernal, comunismo y nazismo, coincidió en la Tierra en un mismo momento, retroalimentándose e imitándose sin cesar, algo que cualquier persona mínimamente informada y sensata, no cegada por ideologías extremas, hoy tiene claro. Es decir, el equipararlos y ponerlos al mismo nivel en tan macabra balanza, con sus diferencias y enemigos interiores a abatir, aunque no siempre fue así. Como se sabe, durante años, un tupido velo negro de ceguera voluntaria, gracias sobre todo a propagandistas activos de la izquierda occidental, del tipo de Jean-Paul Sartre y Louis Aragon, por no citar a otros muchos, hizo la vista gorda o, de forma mucho más directa, negó categóricamente la existencia de gulags y masacres de millones de personas en la Unión Soviética. Todo lo que tenía que ver con los crímenes del comunismo y, más específicamente, con las atroces y constantes carnicerías del estalinismo, que alcanzaron una especial virulencia en los años 30, era cuidadosa y ardorosamente ocultado. Hoy los historiadores cifran en más de 20 millones los muertos del comunismo durante los años de, entre comillas, gloriosa construcción del socialismo. A lo largo de décadas enteras, los críticos más selectivos de la izquierda establecerían diferencias a la hora de clasificar la monstruosidad de aquellos déspotas criminales. Y ahora un capítulo que he titulado Testigos, salvados, convertidos. Hemos hablado de las tragedias del siglo XX y de algunos de los mejores escritores, entre otros muchos, que las supieron reflejar de forma en ocasiones magistral dentro del ámbito de la literatura. Los dos totalitarismos, de forma paradójica, a pesar de las dificultades de publicar y de la censura reinante durante décadas, dieron grandes maestros de la literatura. También hubo grandes maestros en tiempos de paz, por supuesto, o autores ambiguos o directamente poco ejemplares en sus gestos públicos, así como en sus opiniones políticas, como serían los franceses Louis Ferdinand Céline y Driella Rochelle, o los alemanes Gottfried Benn y Ernest Jünger. Pero querría recordar hoy brevemente algunos de los autores y obras que más admiro. En concreto, me referiré a la obra del gran escritor italiano Primo Levi y de otro sobreviviente de los campos e importantísimo creador de nuestros días, el húngaro Imre Kertész. Si tuviéramos tiempo suficiente en esta sesión de hoy, también me gustaría referirme a otro de los más grandes premios Nobel de literatura del siglo XX, el poeta, narrador y ensayista polaco, nacido en Lituania, Czesław Miłosz, que no comparten en absoluto la biografía de los anteriores, judíos que sobrevivieron a los campos de exterminio, pero que me parece también de enorme interés, no solo por su inmensa altura literaria, sino por la posición valiente que adoptó al cambiar de bando, abandonando el comunismo en el que había militado en sus primeros años, en la época de la formación de los bloques políticos que dejaron dividida Europa en dos, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, y también el ruso y judío Vasily Grossman, que hemos citado, sufriría parecido cambio de posicionamiento, desde su militancia en la ideología comunista hasta denunciar las falacias e imposturas de esa utopía cada vez más criminal. Un escritor, Grossman, que permaneció plegado durante años a la más absoluta ortodoxia comunista. En los años más duros del estalinismo, aún se mostraba remiso a firmar, actuar o interceder por antiguos compañeros del partido o incluso por familiares liquidados sin piedad en las terribles purgas de los años 1937 y 1938. La conversión, entre comillas, de Grossman para militar en el campo de la bondad, como a él le gustaba denominarlo, tendrá lugar paulatinamente y en especial en los años de la Segunda Guerra Mundial. La guerra le daría un vuelco a su percepción del sistema soviético. Entre sangrientos combates y exterminio de los judíos en Europa, Grossman comienza a vislumbrar la realidad del Estado comunista y sitúa en paralelo las esencias totalitarias de los regímenes estalinista y hitleriano. Para su rebelión, la de él y la de tantos otros siervos de aquella tiranía, mucho más grises, de tantas almas sencillas y anónimas, Grossman siempre prefirió utilizar la palabra bondad antes que el bien. Ese bien por el que se combatía dentro de cruzadas y batallas ideológicas. A la hora de elegir, él prefería el ejercicio simple y humilde de la bondad y del amor, el ejercicio de la verdad y de una compasión por el prójimo que no necesitaba de testigos, entre comillas, al modo de una pequeña bondad libre de ideología y casi sin pensamiento. Tanto él como su alter ego, el judío Strum de Vida y Destino, que como revolucionario, entre comillas, se sentía acechado por la duda, el sufrimiento y la desesperación, había sabido que su madre fue asesinada en 1941, víctima de los batallones de exterminio, los feroces Einsatzgruppen, en el momento de la ocupación de Berdichev en Ucrania. Una madre a la que Grossman le dedica Vida y Destino y a la que, entre comillas, el odio del que fue víctima no le hizo experimentar odio ninguno. Así lo escribió en una carta dirigida a ella, encontrada en el momento de su fallecimiento, que tuvo lugar en Moscú en 1964. Dos puntos, comillas. Tú representas para mí lo humano por excelencia y tu terrible destino es el de la humanidad en tiempos inhumanos. Una vez acabada la guerra, no tardaron en comenzar a aparecer en unos países u otros del espectro centroeuropeo grandes escritores que se enfrentaron y que revelaron a través de sus obras los regímenes totalitarios instalados durante décadas en el este de Europa, es decir, en la Rusia soviética y en los países satélites del Pacto de Varsovia, incluidos los disidentes dentro del comunismo o no alineados, como serían Yugoslavia y Rumanía. En este apartado, hoy día, no se puede entender, creo, la literatura del siglo XX o la literatura del continente europeo en sí, sin acercarse no solo a la obra del checo Milan Kundera, de los pocos escritores vivos que han entrado a formar parte de la prestigiosa Enciclopédie de la Pléyade francesa, sino a las obras del que considero otro importantísimo escritor, el serbio y judío Danilo Kiš, alabado como un clásico por autores como Susan Sontag, y autor de Enciclopedia de los Muertos y de Una tumba para Boris Davidovich, entre otras obras realmente memorables, publicadas antes de su prematuro fallecimiento, sucedido en 1989, poco antes de la caída del muro, cuando aún se hallaba exiliado en Francia. Un escritor que se podría considerar como un gran innovador de las literaturas de la Europa central, como una especie de Joyce de los Balcanes. Por otro lado, se trataba de alguien que, como Imre Kertész y Norman Manea, sufrió la doble tiranía, nazi y comunista. Huérfano de padre, un judío húngaro asesinado en Auschwitz en 1944, a los 7 años de edad, Kiš presenció la matanza de judíos y serbios llevada a cabo por los fascistas húngaros en Novi Sad, en la Voivodina, donde residía su familia. Hablando de esto, de estas duras pruebas del destino en la vida de los que luego fueron grandes escritores del siglo XX, cabría preguntarse, ¿puede salvar la literatura? Si nos atenemos a ello, algunos autores nos han dejado en su obra el testimonio emocionante de ese orgullo de la pertenencia a una especie humana, como decía el francés Antelme, que ni en las condiciones más atroces se niega a sucumbir. Uno de ellos sería, por supuesto, ese magnífico maestro de la escritura y del humanismo en las mismas fauces del infierno, el citado Primo Levi. Pero otros testigos, indispensables e insustituibles en su especialidad, que elevaron a arte magistral ese difícil género de narrar el terror y la extrema crueldad desplegada por parte de unos seres humanos hacia otros seres humanos como ellos, serían el ruso Varlam Shalamov y sus impresionantes relatos de Kolymá, basados en sus años de cautiverio en el Gulag soviético, o bien los polacos Alexander Bat, que narraría también su paso por las prisiones estalinistas, en el espléndido volumen autobiográfico Mi vida, y si no, Gustav Herling Grudzinski, autor de Un mundo aparte, un clásico igualmente, como los libros del premio Nobel Solzhenitsyn, del infierno subhumano que era la vida de los condenados y represaliados políticos en los gulags. Casado con Lidia Croce, una de las hijas del gran filósofo italiano Benedetto Croce, Gustav Herling Grudzinski se convertiría con el tiempo en uno de los grandes escritores del siglo XX. Nacido en 1919 en Kielce, tristemente famoso por haber tenido lugar allí un famoso pogrom recién acabada la Segunda Guerra Mundial, y fallecido en 2000, en la que fue su segunda casa durante 40 años de exilio, Nápoles, Herling conocería las más duras pruebas a las que lo sometió un siglo despiadado y criminal. Por un lado, la deportación, en virtud del pacto germano-soviético, a un gulag cerca de Arkhangelsk, que retrataría de forma impresionante en su magnífico libro citado Un mundo aparte. Y durante la guerra, ya a órdenes del general Władysław Anders, en el ejército polaco, en su papel de soldado, tomando parte de la célebre batalla de Monte Cassino, después de haber pasado por el norte de África. En pleno infierno del Gulag, Herling relataría el caso de algunos prisioneros, compañeros de barracón suyos, sin apenas esperanzas de sobrevivencia, entre comillas, viviendo al más bajo nivel de humanidad, que devoraban, sin embargo, hasta sabérselas de memoria, unas pocas obras de literatura francesa que habían logrado introducir en aquel inframundo inimaginable. Pero también estarían casos literarios de enorme valor para la posteridad, como el del maravilloso diario llevado a cabo durante los años del nazismo por el filólogo judío nacido en Landsberg, en la Prusia Oriental, hoy territorio polaco, Viktor Klemperer. Pasados los años de la guerra y la persecución, Klemperer se haría famoso por este célebre y minucioso diario escrito durante el periodo funesto del nazismo. Cuando una refugiada berlinesa le pregunte en una ocasión «¿Por qué estuvo usted en la cárcel?», él responderá simplemente «Pues por ciertas palabras, haber ofendido al Führer, los símbolos y las instituciones del Tercer Reich». Es en ese momento en el que Klemperer, según escribe en su diario, por fin ve claro todo su arduo y solitario trabajo realizado en miles y miles de páginas escondidas clandestinamente hasta el fin de la guerra por una amiga, en un lugar seguro, a salvo de bombardeos, en un hospital. Comillas. Escuchas con tus oídos y escuchas la vida cotidiana, precisamente la vida cotidiana, lo corriente, lo normal, lo carente de brillo y de heroísmo, dirá Klemperer, de esa tarea a veces puesta en entredicho por su vana inutilidad en medio de un mundo que se caía a pedazos día tras día. Se abren comillas. ¿Cree que está viviendo algo tan extraordinario? ¿No sabe usted que miles de otros viven situaciones mil veces peores? ¿Y no cree usted que se encontrarán cantidades ingentes de historiadores para describir esto?, le dirá alguien casi ofendido en una ocasión. Hemos citado algunos de los más conocidos abandonos del comunismo. Ese es el caso del húngaro Arthur Koestler, autor de una obra capital, El cero y el infinito, del poeta y memorialista Alexander Bat, del ruso Vasily Grossman o del grandísimo poeta y premio Nobel Czeslaw Milos. Pero hay otros casos de escritores que siempre me han producido admiración, entre los que tuvieron el coraje de ver con lucidez determinadas atrocidades cometidas en nombre de la ideología y decidieron cambiar radicalmente al bando de la libertad, tras atravesar periodos de fanatismo y fe ciega en los sistemas totalitarios. Por ejemplo, los que entonaron en algún momento de su vida un mea culpa tras haber militado en las filas del fascismo. Ese fue el caso del rumano francés Cioran, del español Dionisio Ridruejo y también el caso del gran escritor italiano Curzio Malaparte, célebre autor de La piel y Caput. También militó en las filas del fascismo su compatriota, el siciliano Vitaliano Brancati, autor de sátiras memorables como Il Bell'Antonio o Gianni Perduti, ambas aparecidas en los años 40, lo mismo que las obras citadas de Malaparte. Bien, voy a pasar a leerles unas páginas de Primo Levi. Primo Levi, el narrador centauro. ¿Por qué seguir hablando de atrocidades? Piénsese bien, dijo en 1961 Primo Levi. Hace no más de 20 años, en el corazón de esta civilizada Europa, alguien soñó un sueño demencial, el de levantar un imperio milenario sobre millones de cadáveres y de esclavos. Fueron muy pocos los que lo rechazaron. La frase leída hoy no pertenece a ninguna obra futurista de Orwell o a la serie Juego de Tronos. Pertenece al testimonio para Eichmann, recogido en el impresionante volumen Así fue Auschwitz, testimonios de 1945 a 1986, que reúne recuerdos, informes para diversos tribunales que juzgaban los crímenes nazis y artículos escritos por Levi a su regreso de aquel intento sangriento de inusitada violencia totalitaria de cambiar el mundo y las reglas de lo humano por otro régimen brutal donde reinaría sobre todo el terror. Comillas, si el nacionalsocialismo hubiera prevalecido y habría podido prevalecer, Europa entera y quizá el mundo se habría visto involucrada en un único sistema en el que el odio, la intolerancia y el desprecio hubieran reinado sin oposición. Continuaría diciendo Levi en otro texto de este volumen recopilatorio. ¿Existe una patología especial que haga reconocibles a los monstruos, a los asesinos? En su obra mundialmente célebre, Si esto es un hombre, Primo Levi advirtió, dos puntos, los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser verdaderamente peligrosos. Los que son más peligrosos son los hombres corrientes. En diciembre de 1943, a los 24 años de edad, el futuro gran escritor que sería Primo Levi, conocido sobre todo por ser el más exacto y magistral narrador de la monstruosidad casi inexpresable llevada a cabo en los campos nazis de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, fue detenido junto a su grupo de partisanos del norte de Italia a causa de una denuncia. Interrogado al principio por la milicia fascista que lo había detenido y por la policía italiana, fue enviado al campo de tránsito de Fossoli, cercano a Módena. No tardarían en hacerse cargo de ellos los alemanes. Los primeros SS que Levi vería en su vida llegarían el 20 de febrero de 1944. Dos días después, junto a otros 650 judíos italianos, serían enviados todos ellos en vagones de ganado en los que estaba escrito simplemente Auschwitz. Una palabra de la que ignoraban todo entonces, al este de Europa, a Polonia. Nada más llegar a su destino, solo 95 de ellos serían seleccionados como aptos para el trabajo. Es decir, no asesinados nada más llegar. Levi permanecería internado en el campo de concentración de Monowitz, dentro del complejo de Auschwitz, desde febrero de 1944 a enero de 1945, cuando el campo fue liberado por el Ejército Rojo. Acabada la guerra, tanto él, químico de profesión, como su compañero, el médico Leonardo de Benedetti, con el que había compartido cautiverio, comillas, con el fin de dar a conocer los horrores, serían requeridos por los libertadores para dar testimonio del calvario atravesado. Es decir, entre comillas, de todos los actos infames, deleznables, violentos, feroces, contrarios a las más elementales leyes de humanidad a los que se veían sometidos los prisioneros del campo de Monowitz. Ese es el caso del minucioso y estremecedor informe sobre la organización higiénico-sanitaria del campo de concentración para judíos de Monowitz, Auschwitz, Alta Silesia, que Levi redactaría por encargo de los aliados una vez acabada la guerra. Detalles, muchos de ellos conocidos luego a través de la sobrecogedora trilogía de Lewis, y esto es un hombre, y de tantas otras obras publicadas sin cesar con el paso de los años. Pero no por conocidos, por repetitivo que todo ello pudiera parecer en ocasiones, sería nunca suficientemente relatado a las generaciones venideras. Lo inconcebible se produjo de una manera más simple de lo que pudiera parecer, advierte una y otra vez Levy. La doctrina, dirá en su texto La Europa de los campos de concentración, de la que nacieron los campos, era muy simple y por eso precisamente muy peligrosa. Todo extranjero es un enemigo y todo enemigo debe ser eliminado. Y es extranjero todo aquel que se perciba como distinto, por su idioma, religión, apariencia, costumbres e ideas. ¿Nos suena a algo esto en nuestros días? La capacidad de la historia para repetir la barbarie nos vuelve a aparecer hoy de nuevo tenaz e inagotable. Lastrado por la responsabilidad, como él mismo decía, de haber vivido todo aquello y convocado, entre comillas, en mi doble condición de testigo y escritor, desde su primer libro, manifiesta Levy poco antes de morir, en 1986, dos puntos, comillas, deseé que todos mis escritos, aunque solo estuvieran firmados por mí, fueran leídos como obras colectivas, como una voz que representara otras voces, que fueran una embocadura, un puente entre nosotros y nuestros lectores, especialmente los jóvenes. Mientras sigamos vivos, es nuestro deber hablar, sobre todo a quienes aún no habían nacido, con el fin de que sepan hasta dónde se puede llegar. La memoria, el olvido que se posa de forma inevitable, conforme pasan los años, traumas y generaciones, se convertiría en la obsesión de Levy para el resto de su vida. Todo ello lo llevaría a cabo de forma incansable, para advertir y con el fin de que nunca se repita. Con ese objetivo, no solo contestaría a las preguntas correspondientes en los distintos tribunales que juzgaban a los criminales nazis en diversos interrogatorios, sino que mantendría una intensa correspondencia con jóvenes que requerían de sus explicaciones del misterio insondable de un mal absoluto que él y millones de personas habían vivido en carne propia. Una, entre comillas, intrincada red epistolar incluía el confrontarse no solo con lectores italianos, sino con lectores alemanes de Si esto es un hombre. Dos puntos, comillas, son las voces de los hijos, de los nietos de aquellos que cometieron aquellos hechos o que permitieron que se cometiesen o que no se tomaron la molestia de llegar a enterarse. ¿Por qué seguir hablando de atrocidades?, les dirá Levy a sus jóvenes interlocutores, también a los padres que no quieren, entre comillas, turbar la conciencia de sus hijos. Y él mismo responde: os hablamos de los campos de concentración porque allí fue donde estuvimos y porque constituyen la página más deleznable de la historia humana. La historia no puede ser mutilada. Todo aquel que regrese para contar masacres de mujeres y niños a manos de quien sea, en cualquier tierra, en el nombre de toda clase de ideologías, es nuestro hermano y nuestra solidaridad está con él. Nacido en 1919 en Turín y fallecido en esa misma ciudad en 1987, el escritor italiano Primo Levi, más allá de su insustituible tarea como testigo de la historia, está considerado hoy como uno de los principales escritores del pasado siglo a nivel mundial. Su trilogía o gran clásico sobre los campos de concentración nazis se levanta como un pilar indispensable para entender lo que son los momentos más negros y sombríos acaecidos en Europa a lo largo de ese siglo de la vergüenza y de la ignominia que fue el siglo XX. Una tragedia única que él definió así en su día. Dos puntos. En ningún otro lugar o tiempo se ha asistido a un fenómeno tan imprevisto y tan complejo como el nazismo y los campos de exterminio. Nunca han sido exterminadas tantas vidas humanas en tan poco tiempo, ni con una combinación tan lúcida de ingenio tecnológico, de fanatismo y de crueldad. Toda la obra de Levy no será más que un intento de plantear preguntas, de intentar contestarlas y a la vez propiciar el que la gente se las haga, ofreciendo su doloroso testimonio de víctima y testigo del horror. Preguntas que en épocas de paz él creyó fundamental que las nuevas generaciones nunca dejaran de materializar. ¿Cuáles son las estructuras jerárquicas de un sistema autoritario y cuáles son las técnicas para aniquilar la personalidad del individuo? ¿Qué relaciones se crean entre opresores y oprimidos? ¿Quiénes son aquellos que viven y escogen la penumbra gris de la colaboración? ¿Cómo se construye un monstruo? ¿Era posible comprender desde dentro la lógica de la máquina exterminadora? ¿Era posible rebelarse contra ella? Químico de profesión, Primo Levi, hizo su debut en el campo de la literatura con su relato autobiográfico de su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, si esto es un hombre, publicada por primera vez en 1947. Tras una larga pausa de 16 años, en 1963 publicaría su continuación La Tregua, que narraba el largo viaje de retorno a su patria, desde Polonia, una vez el campo fue liberado por los rusos. Por último, Primo Levi publicaría en 1986 un conjunto de ensayos titulados Los hundidos y los salvados, con los que concluía su famosa trilogía sobre los campos. Por su obra La Tregua obtendría el premio Campiello. Además, publicaría las novelas La llave estrella, de 1978, y Si ahora no, ¿cuándo?, de 1982, que obtendría igualmente el premio Campiello, muy importante, y también el Viareggio. A ellas hay que añadir, además, varios libros de cuentos y relatos, género en el que destacó desde el principio como un verdadero maestro. En la obra en conjunto de Levi, fue notable y llamativa la preponderancia de la forma breve de la escena y el relato fragmentado. Salvo su citada novela Si ahora no cuándo, que giraba en torno a las tribulaciones de un grupo de partisanos judíos sionistas durante la Segunda Guerra Mundial, intentando primero luchar contra los ocupantes y sobrevivir y más tarde llegar hasta Palestina, el resto de sus trabajos y escritos actúan como collage de piezas cortas, como si el género de la novela nunca hubiera sido adecuada para sus propósitos. En este capítulo de la forma breve, Levi publicaría con el seudónimo de Damiano Malabaila, la única vez que lo utilizó, su magnífico conjunto de relatos Historias naturales, de 1966, que ganó el premio Bagurta. Otros más son Defecto de forma, de 1971, Lilith y otros cuentos, de 1981, o también esos exquisitos relatos inspirados en la actividad de químico, su profesión, El sistema periódico, de 1975, una de sus obras maestras junto a su trilogía de los campos. Otros libros suyos de género mixto, pero no por ello menos espléndidos, son La búsqueda de las raíces, de 1981, un conjunto o antología de libros comentados por él, y los ensayos titulados Oficio ajeno, de 1985. Pero Levi fue también un partisano desastroso, como él mismo se definió. Dos puntos. Partisano desastroso, bachiller con educación humanista, pero al mismo tiempo también un químico y finalmente un ex deportado. Así definiría Primo Levi su propia vida y profesión. Recién llegado de su largo calvario en los campos de exterminio, de su largo periodo de, entre comillas, muerto en vacaciones, un judío en manos alemanas, siempre un muerto en vacaciones, le gustaba repetir al filósofo vienés y suicida Jan Ameri, antiguo prisionero de Auschwitz, soñando cada vez con la palabra Bastak a levantarse. Sus familiares, sus amigos, le tendrán que decir a Levi todo el tiempo, descansa. Hablaba mucho, relataba de una forma maníaca, sin parar. Quería entender lo que le había pasado, dirá una de sus mejores amigas. Había nacido, gracias a Auschwitz, sin él haberlo buscado anteriormente, un escritor. A los 24 años, como hemos dicho, tras la ocupación de las tropas alemanas del norte de Italia, ignorante por completo de las más elementales leyes militares, Primo Levi se adheriría al grupo partisano de Justicia e Libertà, que operaba en el Valle de Aosta. Tras una denuncia hecha por un traidor del grupo de partisanos al que pertenecía, Primo Levi fue arrestado por la milicia fascista. Al declararse judío, es internado en un campo de tránsito para finalmente acabar deportado a Auschwitz. Su formación de químico le haría salvar su vida y trabajar en la fábrica IG Farben de Monowitz en Auschwitz. Como él mismo relataría, se salvó por una excepcional combinación de circunstancias particulares. En primer lugar, al ser químico, realizará un trabajo especializado y preciso, necesario para los ingenieros de las industrias alemanas, inmediatos patrones suyos, a medias con los verdugos de las SS, señores absolutos de la muerte y la vida dentro del campo. Pero uno de los azares de sobrevivencia más palpables con los que se encontró fue el inmediatamente derivado de sus conocimientos lingüísticos. El idioma alemán es vociferado y gritado sin descanso a los prisioneros a todas horas, sin interrupción. Los alemanes, dice Levi, los militares alemanes siempre gritan. No poder comunicarse en aquella zona límite, entre comillas, resultaba físicamente mortal. Los que iban muriendo, dirá Levi, tenían la impresión de morirse de hambre o frío, que sin duda era cierto, pero la causa principal era el aislamiento lingüístico. Y Levi citará estadísticas evidentes. Dos puntos. Los judíos de Europa Central, o sea, los judíos que hablaban alemán, sobrevivieron en una proporción 10 veces superior a los judíos italianos. En enero de 1945, liberado por los soviéticos, Levi se verá arrastrado hacia atrás con el Ejército Rojo y comenzará un demencial y tortuoso periplo a través de Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rumanía y Hungría. Por razones nunca aclaradas, la repatriación de aquel puñado de sobrevivientes italianos de Auschwitz, narrada en su obra La Tregua, no culminaría hasta pasados 9 meses. Al llegar a Turín, pronto reemprenderá su profesión de químico, la labor de anfibio de centauro de toda la vida, como él decía, mitad escritor, mitad científico. Mucho después, el 11 de abril de 1987, Primo Levi se tiraría por el hueco de la escalera de esa misma casa de Turín, la misma donde había nacido y a la que había vuelto después de pasar por el infierno. Crecer como niño en Auschwitz. En uno de los magníficos ensayos, Ensayo de Hamburgo, que el escritor húngaro judío Imre Kertész, nacido en Budapest en 1929, Premio Nobel de Literatura de 2002, reunió en su libro Un instante de silencio en el paredón, el holocausto como cultura, este autor se presentaba sintéticamente ante el lector. Dos puntos. Nació en el primer tercio del siglo XX, sobrevivió a Auschwitz y pasó por el estalinismo. Presenció de cerca, en tanto habitante de Budapest, un levantamiento nacional espontáneo. Aprendió, como escritor, a inspirarse exclusivamente en lo negativo y 6 años después del final de la ocupación rusa llamada socialismo, o si se quiere, del siglo XX desde un punto de vista histórico, encontrándose en el interior de ese vacío voraginoso que en las fiestas nacionales se denomina libertad y que la nueva Constitución define como democracia, aunque también lo hiciera la anterior, la socialista, se pregunta si sirven de algo sus experiencias o si ha vivido del todo en vano. Esta era la melancólica, desencantada y sarcástica, como siempre en su caso, propuesta sobre sí mismo y sobre su inserción en el devenir europeo colectivo que Imre Kertész introducía una vez más en el corazón de uno de sus textos. Difundido fuera de las fronteras de Hungría, sobre todo tras la caída del muro y en especial a través de Alemania, desde donde desde hace años se le consideraba ya todo un clásico, Kertész ha sido, sin duda, uno de los mejores escritores de nuestra época. Un escritor, además, que ha continuado y completado discursos tan terribles y magistrales como necesarios, comenzados en la segunda mitad del siglo XX por autores como Primo Levi, Elie Wiesel o Paul Celan. Escritores adscritos, temática, biográfica y cronológicamente, a una generación. La generación perteneciente al trauma tantas veces indescriptible del Holocausto, que hasta el galardón sueco concedido a Kertész no había sido reconocido literaria e internacionalmente a través de premios de esta categoría. Por otro lado, Imre Kertész es también uno de los escritores que a través de la ficción más insistentemente se han narrado a sí mismos de forma autobiográfica, a la vez que como sujetos activos de un drama sucesivo histórico, sujetos portadores de un destino no elegido, que nunca podrán separar de su desarrollo posterior como persona. Así lo expresaba en su novela autobiográfica Sin destino, escrita décadas después de su paso por los campos de concentración nazis. Dos puntos. Yo había vivido un destino determinado. No era mi destino, pero lo había vivido. Ahora tendría que vivir con ese destino, tendría que relacionarlo con algo, conectarlo con algo. Una conexión para la que emplearía toda una vida, su vida de escritor. En 1975, Imre Kertész publicaría, en medio de un recibimiento más que tibio en su país, la novela que le otorgaría el reconocimiento internacional, Sin destino. Transfiguración a través de un personaje de ficción, un niño de 15 años, de su estancia real, a la misma edad y durante año y medio, en distintos campos de concentración nazis y en especial en Auschwitz. Al contrario que la pretendida, entre comillas, cosificación con la que los nazis pretendían someter y vencer el último gramo de resistencia en la dignidad de la especie humana, este niño judío, traído desde Budapest, después de que su padre también fuera deportado, logrará no solo sobrevivir al infierno, sino vivir junto a él, con él. Ya lo decía el citado Robert Antelme al comienzo de su libro La especie humana. Dos puntos. El hecho de cuestionar la cualidad de hombre provoca una reivindicación casi biológica de pertenencia a la especie humana. Georgi Kobes, el niño que entra alegre y confiado con sus compañeros en algo que antes de su llegada creen que es solo un campo de trabajo obligado y una situación transitoria, dirá en el momento de su liberación, es decir, al final de esta dura novela de formación, una formación fraguada a pesar del intento de destrucción puesto en marcha por la maquinaria de exterminio nazi. Dos puntos, comillas. Incluso allá, al lado de las chimeneas, había habido entre las torturas, en los intervalos de las torturas, algo que se parecía a la felicidad. Al regreso, todos me preguntaban por las calamidades, por los horrores, cuando para mí esa había sido la experiencia que más recordaba. Es decir, una experiencia de hambre de vida, como sucede en cualquier adolescencia, que la adolescencia de Georgi no ha dejado de sentir incluso en el infierno, contradiciendo el meditado y demoníaco proyecto nazi de cosificación y anulación total del individuo. Como es de suponer, al principio, por lo inusual de su tratamiento y de su acercamiento al terror de los campos narrado por ese adolescente que se inicia a la vida a través de la muerte y de la aniquilación y que al volver declara sentir, entre comillas, nostalgia de ciertas horas, mi hora preferida del campo, llegará a decir, de su vida anterior, en la que nunca se dio cuenta de que aquellos horrores eran horrores, esta obra sería mal entendida y mirada con sospecha. Por la extrema desnudez clínica y descriptiva de lo narrado, por la ironía macabra, simple, infantil, que utilizaba el personaje para describir algunas emociones elementales que le mantenían con vida a las puertas de la muerte, dice, entre comillas, «En mi interior identifiqué un ligero deseo, absurdo pero muy persistente, de seguir viviendo, por otro ratito más, en este campo de concentración tan hermoso». Por esta causa, la obra fue tachada al principio por algunos sectores de antisemita. En España, la primera edición de esta atroz lección de iniciación a la vida junto a la muerte sería publicada, pasando prácticamente desapercibida, en 1996. Difundido fuera de las fronteras de Hungría, sobre todo a través de Alemania, donde desde hacía años se le consideraba todo un clásico, Inre Kertész, un perfecto desconocido para muchos en el momento en que le fue otorgado el galardón del Nobel, continuaría discursos tan terribles y magistrales como necesarios llevados a cabo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial por otros grandes escritores judíos como los que ya hemos citado. Unos escritores que encarnarían como pocos en una época la definición que el mismo Kertész, con la contundencia y crudeza desesperanzada que siempre lo caracterizó, había dado para el siglo XX. Dos puntos, ese siglo o pelotón de fusilamiento en servicio permanente. Tras la publicación de Sin Destino, una tarea nada fácil en plena época comunista a la que se le puso todo tipo de trabas, le siguió su igualmente espléndida novela Fiasco, de 1988, otra de las mejores de su producción, junto al citado libro de ensayos Un instante de silencio en el paredón, de 1998. La novela Fiasco denunciaba en concreto las maniobras de las autoridades estalinistas húngaras de aquellos días para ocultar el Holocausto y para marginar y anular los testimonios de los sobrevivientes. Un hecho que nunca dejaría de denunciar Kertész en vida. Un motor siniestro, una cara negra y oscura de aquellos regímenes dictatoriales que nunca cesó una vez acabada la guerra, como prueba más que fehaciente de que el antisemitismo en ninguna etapa de la historia dejó de ejercer sus tenaces e inmutables redes de persecución y hostigamiento. La última parte de esta magnífica trilogía autobiográfica de Kertész sería Kaddish por el hijo no nacido de 1990, una impresionante reflexión entre filosófica, narrativa y ensayística sobre el tema del judío como víctima permanente de la historia y sobre, entre comillas, la entusiasta aportación de filósofos y teóricos como Heidegger a estas siniestras teorías racistas. Dice Kertész: «No olvidemos que Auschwitz no fue disuelto por ser Auschwitz, sino porque la evolución de la guerra dio un vuelco. Desde Auschwitz no ha ocurrido nada que podamos vivir como una refutación de Auschwitz». A ellas, a estas obras, se tienen que añadir novelas igualmente notables como Liquidación, la primera que apareció tras el Nobel en 2003, y una serie de magníficos diarios o cuadernos de apuntes a los que siempre fue muy aficionado Kertész, del estilo de Diario de la Galera, de 1992, y el espléndido Yo, otro, Crónica de un cambio, de 1997. A los que se tiene que añadir un nuevo volumen aparecido poco antes de morir, recientemente, La última morada. Unos diarios en los que, como hizo igualmente su gran compatriota de fama internacional Sándor Márai, muy admirado por Kertész y sobre el que escribió en numerosas ocasiones, este escritor reflexionaba sobre la vejez, la enfermedad, la preocupación porque hechos como el Holocausto se repitan en Europa y sigan sembrando el odio generación tras generación, el Estado de Israel, su país Hungría en la actualidad, el regreso del extremismo, ya sea de derecha como de izquierda, las lecturas de sus autores favoritos o los viajes que iba haciendo con motivo de la publicación de sus libros, así como la asistencia a numerosos homenajes y celebraciones en torno a su obra. Una obra que, como la de otros grandes maestros como Levi, tendrá que ser siempre recordada. Muchas gracias.
Agradezco al profesor Gabriel Gómez su clara y precisa introducción. A Mercedes Mormani, muchas gracias por este impetuoso recorrido por las letras que cifraron el horror humano del siglo XX europeo Esta lección no ha sido sino una mínima muestra de su enorme conocimiento de las letras europeas y de su gran pasión lectora. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido un honor tenerte aquí en estas dos cátedras, Primo Levi y Julio Cortázar. Gracias a todos ustedes y buenas tardes.